Happy Monkey Podcast.
Para principios del siglo XX, la chicha era la bebida por excelencia del bogotano. Su bajo costo la hacía muy asequible a todos los estratos sociales de la ciudad, en especial a los barrios populares. La bebida fermentada que no se limitaba a las tabernas de los barrios más humildes era una especie de rito, una invitación a la transgresión sin pretensiones. Era el olvido momentáneo de las obligaciones de una ciudad que se estaba vistiendo de modernidad, pero que aún, en sus entrañas, guardaba los ecos de una vida más primitiva. Nadie se preguntaba por la chicha. Nadie pensaba que era un elixir de resistencia. Solo se tomaba, sin más, para quitar el peso del día. La cerveza, llegada con el aire europeo, fue despojando a la chicha de su lugar en los rincones bogotanos. Más fresca, más limpia, más civilizada para los ojos que querían olvidar el pasado sin ser demasiado evidentes. La espuma dorada, la etiqueta, la marca, todo parecía venir de otro mundo. Un mundo donde los rastros de fermento y maíz eran menos insidiosos, más acordes con la modernidad. La chicha quedó relegada a las sombras de los recuerdos, mientras la cerveza, con su burbujeo frío, asumía el rol de la vida social por excelencia. Esta es la historia de cómo la cerveza reemplazó a la chicha en el paladar de los bogotanos, de cómo un hombre se encargó de este gran cambio cultural y, sobre todo, de entender por qué le decimos a la cerveza pola. Bienvenidos. Leo Siegfried Kopp llegó a Colombia en 1886 junto a su hermano Emil, con su acento recio y las manos llenas de ideas. Viajero alemán, pero con algo que lo hacía más cercano al paisaje de Colombia que a las frías calles de Offenbach. Los hermanos al llegar establecen sus empresas, pequeñas primero, modestas en sus inicios. No importa que su lengua suene rara en las plazas de Barichara o Socorro. Ellos trabajan, crean, forjan, y poco a poco sus negocios de exportación se abren paso entre las entrañas de la región. Después, el impulso, la ciudad, Bogotá los llama. No es una llamada en voz alta, sino una vibración interna. Es un deseo de ver la capital de la joven república, una ciudad que se asoma, aún tímida, a la modernidad. Los hermanos alemanes se despiden de las montañas y se instalan en la gran urbe, trayendo consigo la misma precisión alemana, pero también el choque con el caos de una ciudad que ya no es campo, pero que aún no es del todo ciudad.
Leo, eso estaba locos, ¿no?
¿Qué? ¿El barrio o el terreno?
Ambos. ¿Y qué sabemos de Bogotá? Nada. Venimos de un sitio que llegamos a otro. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué será de este pedazo de tierra entre las montañas?
Nada que no podemos transformar, Emil. Mira este terreno y dime si no puedes ver ya las maderas, las mallas, la gente trabajando. De aquí saldrá algo, lo presiento, Emil.
Sí, pero solo un terreno. Y las gentes, y los gustos. Bogotá no es un campo. Aquí no basta con traer una receta y esperar que se beba como si fuera alguna taberna de Múnich.
Por eso mismo, Emil, por eso mismo necesitamos de algo nuevo. Algo que no está en ninguna parte de Bogotá, ni en el campo, ni en el mercado. Algo que gusta a quienes no saben lo que están esperando. La cerveza será nuestra bandera.
Pero, ¿cómo sabemos que la gente aquí tomará lo que nosotros hagamos? La chicha no es lo que ellos quieren, ¿no?
Es lo que tomaban, lo que les daban. Pero eso no significa que sea lo que buscan. La cerveza será otra cosa. Será una promesa de frescura, de modernidad. Será todo lo que Bogotá no tiene todavía. Y ellos lo sabrán, Emil. Lo sentirán.
Emil lo miró por un segundo, como si estuviera mirando una visión más que a su hermano. Y en ese momento, entre el polvo del barrio San Diego, el terreno parecía transformarse en algo más que tierra. Y la cervecera, en algo más que una idea. En 1889, Leo Kopp fundó Bavaria, sembrando en cada botella un sueño de modernidad. La ciudad apenas despertaba a la industria, y Kopp, con visión de futuro, no solo trajo cerveza, también fundó el primer barrio obrero de Bogotá, La Perseverancia, un lugar digno para quienes hacían posible su fábrica. Es el año 1910. La inversión en la cervecería ha sido astronómica, pero aún la cerveza no logra consolidarse en la sociedad bogotana.
No entiendo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Cada vez que miro los números, las esperanzas se desvanecen. Pensamos que la cerveza podría ser algo grande. ¿Y qué tenemos? Casi nada.
Lo sé, hermano. La situación no es fácil. Pero hay momentos en los que hay que saber jugar con las piezas. No siempre se gana por la fuerza, Emil, sino por la astucia. Ahora, yo tengo conexiones. Conozco a la gente que puede hacer que esto dé un giro.
¿Y qué más podemos hacer? ¿Vamos a llamar a esos altos nombres? ¿Por qué? Seamos sinceros. No somos más que dos locos que creyeron una idea en un lugar equivocado.
No se trata de ser un loco, hermano. Se trata de saber cómo usar lo que tienes. Yo, ahora, soy un diplomático. Y en este mundo, a veces las conexiones son más poderosas que el sudor de una labor de años. Hablar con las personas adecuadas, con la gente que sabe que el futuro de una nación, o al menos de una empresa, eso no se decide solo con números, Emil.
Pero eso no me quita la resignación.
He estado pensando en algo que creo que podemos aprovechar. Bogotá se está preparando para celebrar el centenario de la independencia. Piensa, Emil, si aprovechamos este momento, esta coyuntura histórica a nuestro favor, si a este momento de dicha para el pueblo colombiano nos podemos sumar en su celebración, si por fin podemos ganarnos el corazón de los capitalinos, es en este momento.
Te escucho.
Voy a hablar con el alcalde, Tobar Ahumada. Seremos partícipes de esta celebración. Con dinero de las otras empresas nos apalancaremos. El 20 de julio inundaremos la ciudad con nuestra cerveza. Y haré todo lo que sea necesario, Emil, para hacer de esta cervecera la más grande y la más próspera. Usted me comprende, alcalde. El centenario de Colombia es una ocasión única. No todos los días un país celebra su existencia como lo hará este, ¿eh? Y en este tipo de celebraciones, el alcohol, la cerveza especialmente, se convierte en un símbolo, en algo que une a la gente, a todos los sectores, todas las clases, y en eso puedo ser su aliado.
¿Y cuál es su propuesta, señor Kopp?
Lo que le ofrezco es simple, alcalde. Nosotros estamos dispuestos a patrocinar la conmemoración, hacer la cerveza oficial del centenario. Nada ostentoso, ¿no? Pero sí algo que se queda en la memoria colectiva. Algo que la gente asocia con ese momento tan importante. Imagínese, alcalde, las bodegas repletas de cerveza con el sello del centenario. Y vendiendo no solo aquí en Bogotá, sino en todo el país.
Entiendo lo que propone. Pero debo ser honesto, Leo. Hay algo que me inquieta. El centenario, tal como lo ve, es también un evento que la sociedad de Bogotá debe de ver algo como digno. Un patrocinio de cerveza, aunque sea simbólico, no termina de encajar con la solemnidad del evento.
Pero, alcalde, dígame, ¿qué es una fiesta sin un brindis? La cerveza tiene esa magia, esa capacidad de liberar las tensiones. Y el dinero, por supuesto, el dinero que entraría en las arcas del gobierno por cada botella vendida, usted sabe que es una cantidad nada despreciable. Un negocio que bien manejado beneficiaría a ambos.
¿Y cómo podríamos manejar todo esto de una manera que se vea apropiada, señor Cop?
De maneras muy discretas, señor alcalde. Las conexiones necesarias, la distribución en los momentos clave, los lugares estratégicos. Un acuerdo sin que el gobierno tenga que involucrarse demasiado. Entre usted y yo, solo con un poco de visión, ¿eh? ¿Qué le parece?
¿Por qué no? Si va a ser un brindis, Leo, ¿por qué no darle un nombre que de alguna manera resuene con la historia? Hay un nombre, un símbolo, Policarpa Salavarrieta, la Pola. Se inaugura una plazoleta en el centro, ¿cierto? Vamos a poner una estatua. Tal vez ese nombre encaja bien con su producto, señor Cop.
Policarpa Salavarrieta. Policarpa Salavarrieta. Sí. Sí, es un nombre potente. Se oye bien, lleno de historia. Cerveza Policarpa. Claro, me gusta.
El 20 de julio de 1910, en Bogotá se celebraba el centenario del país. En la recién inaugurada plazoleta La Pola, en la calle 18 con Avenida Jiménez. Una estatua de bronce observaba en silencio cómo la ciudad brindaba, no con solemnidad patriótica, sino con vasos llenos de cerveza. Una mujer que murió por la patria, dando nombre a una bebida traída por extranjeros. Ironía es que nadie pidió, pero que todos bebieron. Leo Cop desde su oficina alzó también su copa. No brindó, solo la observó contra la luz, como si en las burbujas pudiera leerse el destino de una ciudad entera. Y aunque nadie lo recuerda, aquel día, entre risas, música y banderas ondeando, la cerveza dejó de ser una bebida extranjera. Y Bogotá aprendió a llamar Pola a lo que antes llamaba rebeldía. Rolocast es una serie producida por Happy Monkey. En este capítulo, con las voces de Leonardo Fernández, John Socha, Leonardo Sosa. Creada por Fabián Esteban.